7, hoy 13 de junio de 2025, siendo las 4 y 3 minutos de la tarde. Reaperturada la grabación de la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, atendiendo lo ya señalado conforme al numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, procede a proferir la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Dilia Aurora Arias Guevara demandó al Banco Finandina S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito, que se obligue a Banco Finandina al pago de los intereses que debía recibir en el CDT abierto, teniendo en cuenta que el CDT se abrió el 9 de marzo de 2023, con vencimiento el 11 de marzo de 2024, con una tasa del 15.4%, según consta en el comprobante recibido del banco. El total de interés correspondía a 2.310.000 pesos. Que se obliga a Banco Finandina al reintegro del dinero gastado en llamadas internacionales para hacer el seguimiento del proceso de desbloqueo de la cuenta con los asesores de servicio al cliente. Fueron llamadas muy extensas para realizar el proceso con las aplicaciones SoyYo y ID Check, que me implicaron un costo de 500 mil pesos colombianos. Tercero, que se obliga al Banco Finandina al pago de una compensación monetaria por todos los daños y perjuicios causados. Notificada la parte demandada, en oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda, oponiéndose a las pretensiones a través de los medios efectivos que denominó existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de un servicio al consumidor financiero, carencia de fundamento actual de la acción de protección al consumidor, aplicación del principio de economía procesal, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina y excepción innominada o genérica. Estas excepciones se corrió otro lado a la parte demandante, quien en la oportunidad se pronunció. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en el ejercicio de la acción de protección al consumidor, nominada así por el artículo 56 de la Ley 1480 en cita. Señalado lo anterior, corresponde advertir que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros. Este se encuentra tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, según el cual todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario. A respecto, es del caso mencionar que el anterior negocio jurídico tiene un marco de expresa protección constitucional, tanto por el derecho del consumidor establecido en el artículo 78 de la Carta Política, así como por el artículo 335 de la misma Constitución Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados precisamente del ahorro del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige las entidades que ejercen dicha actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, ténganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda desarrollar deba estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho a los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Precisamente en desarrollo de lo dispuesto en literal C del artículo 3 de la Ley 1328-2009, principio orientador de las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas, es un deber del banco suministrar información cierta, suficiente y oportuna de los productos ofrecidos. Puntualmente, la norma dice lo siguiente: C, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. El mismo sentido, el artículo noveno de la ley 1328-2009 establece los términos y el contenido mínimo de la información que se le debe brindar al consumidor financiero así, y cito, en desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y las demás informaciones que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministra previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Adicionalmente, el numeral 3.2.2 del capítulo 3, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece lo siguiente, y cito, requisitos de la información. La información que divulguen o suministren las entidades vigiladas debe cumplir con la finalidad prevista en el subnumeral precedente y para ello como mínimo debe 3.2.2.1 ser cierta, suficiente y corresponder al ofrecido previamente publicitado. 3.2.2.2, ser clara y comprensible. 3.2.2.3, ser divulgada o suministrada oportunamente. Ahora bien, aun cuando el desarrollo de la actividad por parte de las entidades vigiladas le genera un régimen especial de responsabilidad, con base en la normatividad anteriormente relacionada y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también es cierto que el artículo 6º de la Ley 1328 en cita establece como prácticas de protección propia a los consumidores financieros, entre ellas el literal B establece el informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De igual manera, el parágrafo primero de dicha norma establece que el no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas respecto de los consumidores financieros. En ese mismo orden, se tiene que, si bien hay unas relaciones correlativas para el consumidor financiero, el desconocimiento de esos deberes de autocuidado no exime de responsabilidad al banco en la medida que le corresponde también cumplir con las obligaciones que le son predicables. En este punto, cabe poner de presente que la autonomía privada es un postulado que goza de sustento constitucional por tener conexidad con otros derechos establecidos en la Carta Política, como el de la personalidad jurídica, artículo 14, el de la propiedad privada, artículo 58, el de la libertad económica y libertad de empresa, artículos 333 y 334 de la Constitución Política, toda vez que son derechos que permiten crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas, lo cual se encuentra en sintonía con lo establecido por el artículo 1602 del Código Civil, según el cual todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. No obstante, dicho poder facultativo se encuentra limitado por exigencias propias del Estado social y del interés público que para el caso de la actividad financiera, y más específicamente la bancaria, adquiere una especial importancia en conformidad con lo consagrado en el ya citado artículo 335 de la Constitución Política, tal como se indica en la sentencia de tutela 468-2003, que a su vez cita la sentencia de unificación de la misma Corte Constitucional, la sentencia 157 de 1999, en los siguientes términos, y cito. Finalmente, como lo ha sostenido esta corporación, la Carta limita expresamente la libertad contractual del sector bancario en procura de la protección del interés público, por cuando dispone del ejercicio continuo y obligatorio de las funciones de control, vigilancia e inspección estatal en desarrollo de la prestación de dicha actividad económica. Por consiguiente, la autonomía de la voluntad privada en tratándose de las instituciones financieras se encuentra restringida o limitada, primero, por la naturaleza especial de la actividad que prestan, segundo, por la circunstancia de ser el crédito y el ahorro instrumentos necesarios para garantizar los derechos de las personas, tercero, por la prohibición constitucional de no abusar de los derechos propios, cuarto, por el principio de prevalencia del interés público, quinto, por la vigencia del principio de solidaridad y, adicionalmente, sexto, por las exigencias éticas de la buena fe. Sin embargo, ello no significa que la Constitución le imponga a las instituciones financieras restricciones desproporcionadas que desborden el núcleo esencial del derecho a la autonomía privada, como sería la obligación de aprobar automáticamente todo tipo de créditos, pues resulta evidente que esas entidades deben procurar o disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de un préstamo a través del conocimiento del cliente. Sentencia CU 157-1999, componencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. Con todo, es claro que a partir de lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Fundamental, la intervención del Estado en la actividad bancaria resulta obligatoria en aras de preservar la democratización, la seguridad y la transparencia del crédito. Dentro de ese mismo orden, el legislador, mediante el artículo 49 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, conforme a la modificación efectuada por el artículo 5 de la Ley 35 de 1993, relativo a la democratización del crédito, instauró como límites a la capacidad negocial de los contratantes en el sector bancario unas causales objetivas determinadas por la capacidad de pago del solicitante y el riesgo de la operación. A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional, la jurisprudencia en cita, específicamente en la sentencia de tutela 468-2003, y cito, ha reconocido la precariedad que tienen los jueces, dentro de ellos la superintendencia financiera, al momento de aplicar ese tipo de conceptos jurídicos abiertos e indeterminados, de manera que indica que estos deben ser valorados de forma particular y específica para cada caso en concreto, señalando a su vez que se pueden utilizar criterios de interpretación como las recomendaciones que expide el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, específicamente lo relacionado con las reglas de conocimiento del cliente, la cual se constituye en una herramienta que permite a las entidades vigiladas efectuar el análisis de entre otros, y a manera de ejemplo, de los riesgos de reputación, los riesgos operativos y los riesgos legales, criterios que coinciden con lo señalado en la circular básica jurídica expedida por esa superintendencia, pero además con lo expuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 526 de 1999 y en el Decreto 1427 de 2002. En ese sentido, corresponde al establecimiento bancario demostrar una causal objetiva y razonable que fundamente la negativa a prestar sus servicios, por ejemplo, al momento de bloquear una operación financiera, toda vez que de no hacerlo estaría negando el acceso al sistema financiero cuyas actividades son de interés público y por tanto limitan su derecho a la autonomía privada. Sobre el particular se pronunció la Corte Constitucional en sentencia de unificación 157-1999 en los siguientes términos. Las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema financiero o pueden terminar contratos bancarios cuando se presentan causales objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, no existe bloqueo financiero cuando las entidades financieras fundamentan su decisión razonablemente. En otras palabras, no se transgreden los derechos del cliente cuando existe una causal objetiva que explique la desvinculación o la negativa de negociación. Por el contrario, sería evidente el abuso de la libertad negocial privada opuesto a los principios del Estado social si se niega el acceso a la actividad bancaria sin justificación legal o económica alguna. Cabe notar que no constituye causal objetiva que autorice la negativa para el acceso a la actividad financiera la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente, conforme lo pregona el artículo 13 de la misma Constitución. Por ende, no es factible negar el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, inciso segundo del artículo 5 de la Ley 35 de 1993, transcrito en el numeral 11A de esta sentencia. Terminó la cita de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. En ese mismo orden de ideas, conforme lo establece el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en atención al interés público que reviste su actividad, tienen la obligación de gestionar el riesgo de los productos y servicios que prestan al público y que puedan servir eventualmente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas destinadas a su financiación o para darles falsa apariencia de legalidad. En línea con lo anterior, la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, ya citada, dentro del capítulo cuarto, título cuarto, en su parte primera, ha caracterizado el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo al que están expuestas las entidades financieras como, y cito, la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y o financiación de armas de destrucción masiva o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se materializa a través de los riesgos asociados, estos son el legal, reputacional, operativo y de contagio a los que expone la entidad con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. Esto guarda relación con por lo ya reseñado en la sentencia de la Corte Constitucional de Unificación 157 de 1999, donde indicó lo siguiente, y cito: "Desde otro punto de vista, también resulta claro que el Estado debe tomar las medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, lo cual ha realizado no solo a partir de la penalización de las conductas a posteriori, sino por medio de medidas administrativas de carácter preventiva. Ahora bien, es indudable que el sector financiero puede ser utilizado para la práctica de hechos delictivos, como lo es el lavado de activos, por lo que la legislación actual se ha preocupado por crear instrumentos jurídicos suficientes para que la Superintendencia, principal órgano de control de esa actividad, desarrolle esa tarea". Terminó la cita de la sentencia de la Corte. Y continuó: "De igual manera, el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo consta de 8 elementos que deben ser tenidos en cuenta por las entidades viladas al momento de su implementación, los cuales, de conformidad con los numerales 4.2.1 a 4.2.8 de la normatividad en cita, establecen lo siguiente. Primero, políticas, los lineamientos generales del sistema establecidos de manera clara y efectivamente aplicables, así como los procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Segundo, procedimiento se refiere a los métodos para instrumentar las etapas y elementos establecidos en el SARLAF. Tercero, documentación, son los soportes y registros en los que deben constar la implementación de las etapas y elementos del SARLAF, garantizando la integridad, la oportunidad, la confiabilidad y la disponibilidad de su información. Cuarto, estructura organizacional, las entidades viladas deben indicar en el sistema las funciones a cargo de los órganos de dirección, administración, control y el oficial de cumplimiento a lo largo de las diferentes etapas y en los diferentes elementos. Quinto, órganos de control son los responsables de evaluar, revisar el SARLAF con el fin de identificar sus deficiencias o fallas para efectos de reportarlas a las instancias pertinentes con el fin de que se dé su posterior subsanación. Infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación. En específico, frente a las políticas, el SARLAF, las mentadas instrucciones establecen lo siguiente: las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo, oportuno funcionamiento del SARLAF y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus accionistas. Las políticas deben incorporarse en un código de ética que oriente la actuación de los funcionarios de la entidad para el funcionamiento del SARLAF y establezca procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia, así como debe establecer las consecuencias que genera su incumplimiento. Las políticas que adopten las entidades deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 4.2.1.4 consagra lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan puedan exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 4.2.1.5 señalar los lineamientos que debe adoptar la entidad frente a los factores de riesgo y los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. De igual manera, tales instrucciones establecen en su subnumeral 4.2.2.2 que, y cito, las entidades deben adoptar mecanismos que les permitan como mínimo efectuar un adecuado 4.2.2.2.1 conocimiento del cliente. 4.2.2.2.2 conocimiento del mercado. 4.2.2.2.3 identificación y análisis de operaciones inusuales. 4.2.2.2.4 determinación y reporte de operaciones sospechosas. Y en concreto, frente a los mecanismos de conocimiento del cliente, el subnumeral 4.2.4.2.2.1, ya citado, establece que, y cito, el SARLAF debe contar con los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma. Las entidades vigiladas pueden aplicar los procedimientos de conocimiento del cliente de manera proporcional en atención a su análisis del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, siempre en cumplimiento de lo expuesto en el subnumeral 4.2.2.2.1.1. Y en esa misma norma se establece la siguiente obligación, y cito: las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y que la metodología mediante la cual se realizó dicho análisis fue aprobado por la Junta Directiva del órgano que haga sus veces. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista, en función del caso que se analiza, que efectivamente el Banco Finandina, a partir precisamente de las operaciones que ejecuta como intermediario del mercado cambiario, puede realizar la operación de recepción y monetización de divisas del extranjero canalizadas a cuentas de sus clientes, como ocurrió en la cuenta de ahorros de la demandante, esto atendiendo lo dispuesto en la resolución número 1, perdón, de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República. Específicamente, el artículo 7 de la norma en cita establece que dentro de los intermediarios del mercado cambiarios en cuanto a los establecimientos bancarios, quienes se encuentran habilitados para realizar, entre otras operaciones, en ese mercado, la señalada en el artículo octavo y bien en concreto para lo que nos ocupa el literal C, numeral primero del artículo en cita, establece que, entre otros, los establecimientos bancarios podrán, y cito C, enviar o recibir pagos y giros en moneda extranjera y efectuar remesas de divisas desde o hacia el exterior. Ahora bien, como fuera reseñado con anterioridad, entre los presupuestos legales considerados por el legislador cambiario para adquirir y mantener la calidad de intermediario del mercado cambiario, el párrafo segundo del mencionado artículo octavo ejusdem determina que los intermediarios del mercado cambiario deberán contar con la capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica que permita el cumplimiento de sus operaciones de cambio, así como con sistemas adecuados de administración de riesgo de tales operaciones. Esto en concordancia con el requerimiento dispuesto en el artículo noveno de la resolución número 1 en cita. En este orden de ideas, si bien surgen para las partes unas obligaciones propias de los contratos de cuenta de ahorros y de la recepción de divisas del extranjero, le corresponde a la entidad financiera determinar si puede autorizarse o no la canalización o monetización de pagos recibidos desde el exterior que eran canalizados a través de la cuenta de la parte demandante, observando para el efecto todas las obligaciones señaladas en la normatividad antes expuesta, con anterioridad a aceptar la canalización de dichos recursos en la respectiva cuenta. Y efectivamente, con base en este régimen contractual, el Banco Finandina podía bloquear operaciones siempre y cuando para el efecto pudiera argumentar a su cliente las causales objetivas para el bloqueo de dichas operaciones. En ese orden de ideas y a partir de todo este marco normativo y jurisprudencial, esta delegatura encuentra que en el presente proceso se procederá a realizar la valoración conjunta de los medios probatorios recopilados en la actuación con el fin de determinar si se predica o no la responsabilidad contractual de Banco Finandina S.A. respecto a los perjuicios sufridos por la demandante en razón del bloqueo de su cuenta de ahorros, terminada en el número 7676 y la suma transferida el 9 de marzo de 2023 por 15 millones de pesos para. Y también respecto a la no constitución de un CDT que la demandante manifestó iba a constituir con esos recursos. Así, a efectos de poder exonerarse de responsabilidad, corresponde a la parte demandada acreditar la ocurrencia de una causal objetiva y razonable como fundamento de su decisión de bloquear la cuenta de ahorros de la demandante y los dineros girados por la demandante desde el exterior. En ese orden, al no haberse. Perdón, aquí. Para el efecto, téngase en cuenta que las documentales aportadas a derivados 000C07 a 020, 27 y 30 se encuentra acreditado efectivamente que la demandante contrató con el Banco Finandina la cuenta de ahorros Flexi Digital terminada en el número 7676, con fecha de apertura 9 de marzo de 2023. Con antelación, la demandante ya tenía otras relaciones contractuales con el Banco Finandina en virtud de certificados de depósito a término o CDTs. Estos eran los terminados en 1550 y 1655, constituidos cada uno por la suma de 20 millones de pesos, los días 10 de septiembre de 2014 y 10 de octubre de 2017, respectivamente. De igual manera, se observa que la cuenta Flexi Digital 99013276776 fue bloqueada por el Banco Finandina, indicó en su contestación por el área de monitoreo de fraude en razón a la detección de una transacción inusual posterior a la apertura del producto con un depósito de 15 millones de pesos por medio de transferencia internacional, bloqueando el IP del dispositivo desde el cual se estaba efectuando la transacción. En el interrogatorio de parte, el apoderado general del Banco Finandina manifestó que el bloqueo de la cuenta se realizó por razón de una operación que consideraron inusual al haberse girado recursos desde el exterior, específicamente desde Inglaterra. Tengan en cuenta que la cláusula 4.11 del reglamento del producto establecía lo siguiente: el banco procederá a bloquear la cuenta y o la tarjeta de débito según corresponda cuando reciba una orden de embargo o de bloqueo o retención de fondos por parte de la autoridad competente. Adicionalmente, el cliente autoriza al banco para bloquear la cuenta ante la ocurrencia de conductas que ameriten investigaciones por parte de las autoridades o aquellas que adelante el banco en desarrollo de su deber legal, debida diligencia y prevención de las actividades delictivas en cooperación con las autoridades, así como por la existencia de causales objetivas y razonables. Efectivamente, adicional pues a la normativa anteriormente expuesta, el Banco Finandina efectivamente tenía la facultad de bloquear el producto del demandante, bloquear la operación que se generó del exterior, siempre y cuando, y como dice, no solamente la normativa aplicable, sino su propio reglamento, existieran causales objetivas y razonables. Ahora bien, revisadas todas las pruebas aportadas a la actuación en conjunto, se encuentra que más allá de la manifestación del apoderado general de la parte demandada, no existe elemento probatorio alguno dentro del plenario a través del cual el Banco Finandina hubiera acreditado las circunstancias objetivas y razonables que llevaron al bloqueo de la cuenta de ahorros del accionante, ni mucho menos cómo le informó dichas causales objetivas y razonables a la consumidora financiera. De hecho, aun cuando el banco tenía la obligación de efectuar el conocimiento de su cliente, quien, como ha manifestado desde la demanda, vive en el exterior, vive por fuera del país desde hace varios años, y a pesar de que la demandante incluso ha constituido otros CDTs con el mismo banco, una vez se preguntó al apoderado general de la pasiva respecto de cómo se habían presentado la constitución de esos CDTs contratados por la demandante en los años 2014 y 2017, él manifestó desconocer dicha situación, en ese orden atendiendo lo dispuesto en el artículo 198 y en el artículo 105 del Código General del Proceso. Se tiene como un indicio en contra, pues, la conducta del banco respecto del desconocimiento de la situación, del conocimiento de su cliente, frente a cómo se han constituido esos productos de CDT en los años 2014 y 2017, y la condición de la demandante colombiana residente en el exterior, circunstancia que, de haber sido conocida por el banco, hubiera conllevado que se hubiera prohibido confirmar la operación y no bloquear el producto, o por lo menos haberle expresado las causales objetivas y razonables. Precisamente porque la demandante ha manifestado desde su escrito introductor haber realizado esa consignación desde el exterior, pero en todo caso, a través de la valoración conjunta de las pruebas sobrantes de la actuación, el banco no logra acreditar efectivamente esas causales objetivas y razonables que llevaron a la toma de decisión del bloqueo de la cuenta de ahorros y de la suma transferida por la demandante de 15 millones de pesos. De igual manera, la valoración de las respuestas efectuadas por el banco y los procedimientos que desarrolló el accionante, lo que se puede evidenciar es una situación de abandono en la que dejó el Banco Finandina a su cliente respecto a la forma como podía desbloquear su producto, máxime cuando el bloqueo, como se acreditó en el presente proceso judicial, no fue justificado. En ese orden se encuentra acreditado el incumplimiento contractual del Banco Finandina, teniendo en cuenta que las condiciones normativas anteriormente relacionadas le eran aplicables y nutrían el contenido obligacional del negocio jurídico celebrado con la demandante, máxime cuando estaba en su propio reglamento. Si bien es cierto, el banco tenía el deber de velar por la protección del mercado y era necesario realizar bloqueos en caso de que lo considerara efectivamente justificado y estuviera basado en una razón objetiva, también lo es que para poder realizarlo, el banco debía justificar efectivamente a través de causales objetivas y razonables por qué realizaba el bloqueo y denegaba el servicio correspondiente, lo cual no ocurrió, no se probó dentro del presente proceso judicial. Por lo que se observa efectivamente, totalmente injustificado el bloqueo de la cuenta de ahorros de la demandante y los recursos que ésta había transferido. Ahora bien, ténganse en cuenta que obra dentro del plenario prueba documental a través de la cual el banco, el mismo 9 de marzo de 2023, le informó a la demandante que podía, que se había creado exitosamente un CDT y que tenía precisamente hasta el 9 de marzo de 2023 a las 9 de la mañana para transferir el monto de su inversión, de lo contrario el producto sería cancelado. En esa misma información se le indicó el número del CDT que correspondía al 59.000.028.148, fecha de inicio 9 de marzo de 2023, y una tasa de interés del 15.4% efectivo anual. Es decir, el banco le había informado las condiciones del CDT que había creado y que iba a recibir precisamente los dineros que bloqueó injustificadamente el banco. En ese orden se encuentra acreditado dentro del presente asunto que se causó un perjuicio al demandante en la medida que respecto a la suma que entregó al banco el 9 de marzo de 2023 por 15 millones de pesos, pues finalmente esta suma no obtuvo la remuneración de los intereses informados. Esto sí, muy importante, que fueron informados específicamente por el banco y en ese sentido crearon una decisión informada a la demandante para que ésta pudiera girar esos recursos. Teniendo en cuenta que la situación que se generó de no haberse podido realizar la transferencia al dicho producto desde la cuenta de ahorros de la demandante se dio por virtud del propio incumplimiento del Banco Finandina y no de la demandante que efectivamente le entregó esos recursos al banco. Es decir, esta no transferencia de los recursos al CDT precisamente provino de un actuar injustificado por parte del Banco Finandina, y en ese orden precisamente existe un nexo causal entre el incumplimiento del banco y el detrimento patrimonial que sufrió la demandante por no haber podido percibir dichos intereses remuneratorios informados por el banco en dicha comunicación. En ese orden se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Finandina, entiéndase incumplimiento contractual y de sus obligaciones legales, el daño causado al accionante y el nexo causal entre el actuar incumplido y negligente del Banco Finandina y el perjuicio económico sufrido por la demandante. En ese orden, la medida que se ha acreditado la responsabilidad civil contractual del Banco Finandina, desde ya se indicará que se entrarán por no fundadas las excepciones denominadas existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de un servicio al consumidor financiero, carencia de fundamento actual de la acción de protección al consumidor, aplicación del principio de economía procesal, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, BIC, y excepción innominado genérica, por lo que se condenará al banco a pagar a la demandante la suma resultante de liquidar intereses remuneratorios sobre el monto de 15 millones de pesos a una tasa del 15.4% efectivo anual entre el 9 de marzo de 2023, fecha en que la demandante entregó los recursos, al 16 de junio de 2024, fecha anterior a que la demandante pudiera constituir con esos mismos recursos a partir del 17 de junio otro CDT. De respecto de las pretensiones segunda y tercera de la demanda, cabe señalar y traer a colación precisamente lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, esto en la sentencia SC 20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002-000-6801, donde indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. Más adelante señala la misma corte lo siguiente: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, haciendo relación al daño, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbi gratia, intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su doble culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Ténganse en cuenta que la pretensión segunda de la demanda señalaba que la demandante pretende y conforme a su juramento estimatorio el pago de los gastos en que incurre por llamadas telefónicas realizadas del teléfono fijo al banco para completar los procesos de validación biométrica a través de las aplicaciones Soy Yo y ID Check, y los pantallazos enviados no fueron aceptados por el banco por la suma de 500 mil pesos. Y tercero, 2 millones de pesos colombianos por daños y perjuicios causados, ya que con los intereses del CDT digital que debí recibir el 11 de marzo del presente año, debía cumplir con una cuota de un préstamo bancario en este país. Al no poder hacerlo, los intereses que debo pagar fueron incrementados en esa suma. revisadas las pruebas allegadas a la actuación, no se observa acreditados los gastos que manifiesta la demandante incurrió por 500 mil pesos por los gastos en que incurrió frente a llamadas telefónicas, ni tampoco los 2 millones de pesos que adicionalmente pagó y que fueron incrementados en realidad en lo que manifiesta se le causó por no poder cumplir con la cuota correspondiente. Por lo tanto, al no encontrarse probados esos daños, se denegarán las pretensiones segunda y tercera de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas, teniendo en cuenta que se ha accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto en atención a lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Y conforme a las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas las excepciones que Banco Finandina se denominó existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de un servicio al consumidor financiero, carencia de fundamento actual de la acción de protección al consumidor, aplicación del principio de economía procesal, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina BIC y excepción innominado genérica, atendiendo lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina S.A. respecto a los perjuicios sufridos por la demandante por razón del bloqueo de su cuenta de ahorros terminada en el número 7676 y la no constitución de un CDT por la suma de 15 millones de pesos respecto a los dineros girados el 9 de marzo de 2023. Tercero, condenar a Banco Finandina S.A. a pagar a la señora Dilia Aurora Arias Guevara la suma resultante de liquidar intereses remuneratorios sobre el monto de 15 millones de pesos a una tasa de interés del 15.4% efectivo anual entre el 9 de marzo de 2023 al 16 de junio de 2024, aportando para el efecto la liquidación correspondiente. Lo anterior dentro de los 15 días, o lo anterior deberá realizarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría de la Delegatura, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.